En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 5 de diciembre. Gracias por acompañarnos un día más y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte, pues se acerca la final de la Copa Libertadores que se disputará el domingo en el Bernabéu. Esta madrugada, hora española, partió Boca desde Buenos Aires hacia Madrid y miles de hinchas despidieron al equipo en lo que allí llaman un banderazo. Os describo la escena, el autobús de Boca abandonando la Bombonera, rodeado de miles de hinchas con banderas con los colores del equipo, cantando y pidiendo a su equipo que vuelva con la copa, fuegos artificiales, una escena que vuelve a poner de manifiesto la extrema pasión con la que se vive el fútbol en Argentina. Y en unos minutos os contaremos también novedades importantes en torno al fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid. No os lo perdáis. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Atlético tiene hoy cita copera. Será a las 7:30 de la tarde en el Metropolitano y contra un tercera, el San Andreu. José María Bonilla.
Esta eliminatoria ante el único tercera que queda en los 16avos de final de Copa, Simeone acaba de dar la lista de 17 convocados. Quedan fuera por lesión Juanfran, Felipe, Godín, Jiménez y Costa, y por descanso también se queda fuera Antoine Griezmann. 4 chavales del filial completan la lista: Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés.
Estaremos en el hotel del San Andreu, que viene a Madrid con la esperanza de dar la gran sorpresa. Allí está Andrés Luque.
Nos encontramos en el hotel de concentración del San Andreu, instantes previos a esta comida de directivas entre la directiva del Atlético de Madrid y la del club catalán. Vienen con el resultado adverso del 0-1 en Cataluña, pero con mucha ilusión y muchas ganas de intentar hacer historia hoy a las 7:30 en el Wanda Metropolitano.
El turno del Real Madrid llegará mañana frente al Melilla, día festivo, 4:15 de la tarde, eliminatoria resuelta ya en la ida. Valdebebas, Diego García.
Entrenamiento a puerta cerrada donde Kroos, Bale, Nacho y Casemiro han estado ausentes, todos ellos lesionados, y se perderán el choque de mañana. 3 jugadores del filial, Javi Sánchez, Hidalgo y Cristo González, han estado en la sesión, y jugadores como Isco, Asensio, Keylor o Vinicius jugarán probablemente mañana contra el Melilla de inicio.
Ya están clasificados Getafe y Leganés, que se verán las caras este viernes en un apasionante derbi de Liga. Getafe, Nacho Colado.
Los dos cumplieron y pasaron de ronda, por lo que llegan al derbi del viernes pletóricos de moral. El Getafe apabulló al Córdoba 5-1 ayer, 7-2 en el global de la eliminatoria, con hat-trick incluido en el día de ayer del canario Ángel. El Leganés ganó 0-1 en Vallecas con el autogol de Velázquez, y en el que Lunin paró un penalti. Como decimos, el viernes derbi del sur de Madrid, y en el partido de la una tendremos a un protagonista de cada equipo, que además son amigos: Portillo del Getafe y el Recio del Leganés.
En lo que podríamos denominar como el derbi del palo del barrio de Málaga, del que ambos proceden, en Vallecas, decepción por la eliminación copera precisamente a manos del Lega. Jorge López.
El conjunto de Michel dominó el encuentro en todos los aspectos del juego, pero la mala suerte les llevó a conceder un gol en propia puerta de Emilio Velázquez tras un tiro de Nabil Ezar, y toparse con la mejor versión de Lunin, que detuvo un penalti a Bebé. Al Rayo, eliminado de la Copa, solo le queda centrarse en la Liga y luchar por salir de los puestos de descenso. Este domingo viajan a Sevilla para enfrentarse al Betis.
Y como os decía al principio, la Copa Libertadores comienza a tomar temperatura. Los equipos están a punto de llegar a Madrid. Laura Cabrera.
Llegan en las próximas horas. Boca tiene prevista su llegada a las 5 de la tarde y va a entrenar los próximos días en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. River llegará a las 6 de la mañana de mañana jueves, y la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas será su cuartel general. Madrid se blinda para la llegada de ambas hinchadas. La Castellana estará dividida en dos zonas para que no se junten las aficiones, y el despliegue policial superará los 2.000 agentes habituales en un clásico Real Madrid-Barcelona.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Son nuestros ángeles de la guarda. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Atlético de Madrid, San Andreu. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 10 minutos de la tarde, comenzamos este partido de la una por la Copa del Rey, pero en unos minutos os vamos a contar interesantes novedades sobre la situación de Eden Hazard, el futbolista belga del Chelsea, que cada vez está más cerca del Real Madrid. Estamos en 16avos de final de la Copa del Rey, hay ya 4 equipos clasificados para los octavos, 2 de ellos son madrileños, el Leganés y el Getafe, de los que hablaremos ahora extensamente, otro es el Español, que le ganó 1-0 al Cádiz en el partido de vuelta con gol del argentino Hernán Pérez, y otro el Valencia, que ganó solamente por 1-0 al Ebro, equipo de segunda división B, con un gol de Batshuayi. Hubo pitos en Mestalla, la gente descontenta con su equipo. Este es Marcelino, el técnico del Valencia.
No es para sentirse satisfecho hoy lo que hemos demostrado hoy a un... no sé la gente que había, pero creo que más de 20.000 personas de nuestra afición. Y así hay que reconocerlo. Y el público se engancha con su equipo cuando ve que genera ocasiones y que el equipo demuestra intensidad en cada acción.
El turno hoy para el Barcelona, que se enfrenta a la Cultural y Deportiva Leonesa. En la previa del partido habló el técnico Ernesto Valverde y dijo esto sobre el Balón de Oro que se lleva Modric y que en su opinión tendría que haberse llevado Leo Messi.
No voy a entrar a valorar incongruencias de un premio o no. O sea, eso lo tienen que, no soy yo quien lo tiene que explicar, lo tienen que explicar ellos, ¿no? Al final, sobre el mejor jugador del mundo, para elegirlo, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Para nosotros es un absurdo, pero felicitamos en cualquier caso a Modric porque es un gran jugador.
Primera comunicación con el exterior, con Valdebebas en la previa del partido entre el Real Madrid y el Melilla, aunque seguro que se ha hablado de otras muchas cosas que no ese partido de vuelta. El Madrid lo tiene todo encarrilado, 0-4 en la ida. Hay que empezar hablando de Hazard y un fichaje que está muy cerquita del Real Madrid. Ahí está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Cuéntanos la información sobre Hazard y esa negociación que lleva el equipo blanco con el belga.
Bueno, pues todo apunta a que Eden Hazard va a acabar jugando en el Real Madrid sí o sí. El futbolista y el Real Madrid ya han llegado a un acuerdo, ya están completamente de acuerdo. El futbolista quiere jugar en el Real Madrid y ya sea en enero, ya sea en el mercado de verano, en junio, Eden Hazard va a acabar vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid. El acuerdo es total con el futbolista y con su representante. El Real Madrid, evidentemente, va a negociar con el Chelsea la salida del futbolista del equipo londinense y aquí, atención, sería la gran novedad. Ya sabes que el Chelsea pide más de 170 millones de euros por el jugador. A día de hoy el Real Madrid no está dispuesto a pagar esa cantidad por el belga y aquí entraría en la negociación probablemente meter en el paquete del fichaje de Hazard a Kovacic, el futbolista que ya está cedido en el Chelsea y que el Real Madrid le ha puesto un precio de salida al jugador de 80 millones de euros. Y si el Chelsea no quiere al jugador croata, sería Marco Asensio el futbolista que podría entrar en la operación Eden Hazard. Pero el acuerdo con el futbolista belga es total. Hazard y el Real Madrid ya tienen un acuerdo y, insisto, tanto el club banco como el jugador saben que Eden Hazard, ya sea en enero, ya sea en junio, va a vestir de blanco el próximo año.
Bueno, lo de enero es francamente difícil porque el Chelsea no va a ceder en la operación, por supuesto que no. Es un futbolista básico ahora mismo. El Chelsea se lo está jugando todo todavía. Está en la Europa League, está en la Liga, está en las Copas. Otra cosa es en el verano, porque además, ahí ya lo hemos comentado más veces, el Chelsea está entre la espada y la pared. A Hazard solo le quedará el próximo verano un año de contrato. O lo vende o al próximo verano se le va gratis.
Claro, ese es el problema que tiene el Chelsea. El jugador ya ha hecho lo que tenía que hacer. El Real Madrid le ha pedido al futbolista, le pidió por activa y por pasiva que no renovara su contrato con el club londinense. Así lo está haciendo Eden Hazard, así lo va a hacer. Y de hecho, bueno, pues no va a renovar su contrato con el Chelsea, va a forzar la salida para acabar jugando en el Real Madrid. Como tú bien apuntas, es muy difícil que sea para enero porque el Chelsea evidentemente no le va a permitir salir mitad de temporada para que acabe regalando las filas del Real Madrid. El precio más o menos no va a variar de enero a junio porque le queda todavía ese año de contrato y por lo tanto, evidentemente, bueno, pues el Chelsea va a jugar también sus cartas y en esas cartas, insisto, entraría esa negociación, ya sea Kovacic, ya sea, atención, Marco Asensio, la moneda de cambio para rebajar el coste de uno de los, sin duda, mejores futbolistas del mundo. Acabó, recordemos, en la última gala de Balón de Oro, el número 8 del mundo como mejor futbolista del año 2018.
Bueno, pues esa es la noticia que os adelantamos aquí en el partido de la Una de Onda Madrid, que tendréis también fiel reflejo, amplio reflejo, en el programa de deportes de Telemadrid a partir de las 3 y 5 minutos de la tarde, con todos los detalles de la operación. Hablemos ahora de lo de hoy. Ha comparecido Solari en rueda de prensa hace algunos minutos. Me imagino que no se habrá hablado mucho del Melilla, porque la eliminatoria está completamente resuelta, en un partido en el que los blancos, o mejor dicho, el entrenador de los blancos, tirará de rotaciones masivas, entiendo, ¿no?
Sí, va a tirar de rotaciones, evidentemente, va a haber muchos cambios en ese 11. Hombre, es curioso que en esas rotaciones va a estar Isco, porque, claro, no está jugando,
no está jugando en, la Liga,
en
claro.
La Liga, no está jugando tampoco en Champions, bueno, pues habrá que jugar en Copa del Rey, y en esa rotación imaginamos, entendemos, que va a estar Isco en ese 11. Ahora hablamos de Isco, pero si te parece, José María, primero le han preguntado precisamente por los fichajes del mercado de invierno. Ya sabes que hay posibilidades de que llegue Palacio, bueno, prácticamente casi seguro que va a llegar Palacio en ese mercado de invierno. El Madrid está negociando con el Manchester City la llegada de Brahim Díaz para este mercado de enero también, por 8 o 10 millones de euros, a ver si acaba regalando en el conjunto blanco antes de que llegue en el mes de junio, que llegaría gratis. Y Solari, bueno, pues ha tirado balones fuera cuando le han preguntado acerca de los fichajes de invierno.
No estoy al tanto y no está dentro de mi esfera de competencia.
Bueno, pues no está dentro de su esfera de competencia y, por lo tanto, Solari no ha querido hablar acerca de los fichajes del Real Madrid. Le han preguntado mucho por Isco. Un Isco que, evidentemente, entendemos que mañana va a jugar. Y también le han preguntado por si cree que está siendo justo con este futbolista. Si piensa que realmente Solari está tratando a Isco como merece, con justicia, dentro de la plantilla del Real Madrid. Contesta Solari.
Yo creo que hay, te repito, ¿no?, cosas que he dicho antes, hay 24 jugadores en la plantilla, más los chicos que puedan jugar del Castilla en este caso. Y todos se trabajan, o los estoy viendo trabajar a todos con intensidad y con ganas y con ilusión. Y eso es lo que, no solamente yo, lo que todos, incluso ellos, y por supuesto la hinchada o la gente que venga mañana, que esperamos que sea mucha, que creo que va a ser mucha porque mañana es feriado, es fiesta, queremos ver en el campo.
Bueno, se le ha preguntado a Solari qué es lo que pasa con Isco para que no sea titular. ¿Por qué no es indiscutible? ¿Por qué no se gana esa condición de futbolista indiscutible dentro del 11 del Real Madrid? Un futbolista que, evidentemente, como todos sabemos, pues ha sido elegido entre los 30 mejores jugadores del mundo, aunque es verdad que no se lleva ningún punto porque acaba con 0 puntos en esa votación. En la
29º igualado con Lloris.
Exactamente. Entonces, bueno, pues le preguntan a Solari qué es lo que tiene que hacer Isco para volver a recuperar esa condición de titular. Contesta el técnico argentino.
Sí, pero es que el fútbol es hoy y es un partido y mañana otro y pasado mañana el siguiente.
Pero le he escuchado hablar con cariño de Luka Modric, que se ha llevado el Balón de Oro, de futbolistas en la plantilla. No voy a individualizar, pero cuando le preguntamos por Isco, usted dice que es uno más. Ha sido un candidato al Balón de Oro, ha estado entre los 30 mejores jugadores de la pasada temporada. Para usted, ¿Es normal que Isco sea suplente reiteradamente? ¿Para usted es solo uno más en la plantilla?
Para mí, 24 son la suma de cada uno de los futbolistas. Y obviamente que te hablo con cariño de Luka Modric porque acaba de ganar el Balón de Oro, hombre. Me parece un día especial para él ayer y hoy también.
Bueno, pues era la respuesta acerca, evidentemente, que a Isco se le trata...
Bueno, aquí hay que recordar, Diego, que ha hablado con mucho cariño recientemente de Lucas Vázquez, de Marcos Llorente, de Gareth Bale o de Karim Benzema, que recuerde así a vuela micrófono. Y
sí,
es verdad
Marcelo,
que cuando se
Marcelo,
le pregunta por
y de Marcelo,
cuando se le pregunta por Isco, la respuesta suele ser fría. Eso también es sintomático, ¿no?
Sí, ese es el tema. Yo creo que al final cuando se le habla por Isco no hay una buena, no hay una mala palabra hacia él, pero tampoco hay una defensa ultranza hacia él. No es una defensa hacia un futbolista al que parezca que le tenga demasiado estima. De hecho, fíjate, ¿te acuerdas que Isco colgó en sus redes sociales a través de Instagram una foto en la que decía si estaba o no gordo, ¿no? Después de esa confusión de si en la foto en la que salió...
Tenía michelines o no.
Tenía esos michelines o no. Bueno, le han preguntado a Solari acerca de esto, de la foto y de si está o no gordo. No te creas que el argentino ha venido a decir que esté flaco.
Lo siento profundamente, pero no manejo redes sociales y no estoy al tanto.
Es que es sintomático, es decir, es que no sale a decir, yo le veo en el vestuario, le veo entrenar y para mí gordo no está. Es muy fácil decirlo. No manejo redes sociales. Hace alusión solo a la foto.
Lo cual es cierto, pero no quiere decir que no haya visto la foto. Es más, el otro día dijo que no leía prensa deportiva, que solo leía prensa de información general, por ejemplo, en la última rueda de prensa. Pero es verdad que no ha habido una palabra de ánimo, de aliento, claro, en ninguna rueda de prensa, eso es cierto.
Claro. Y la última sobre Isco. ¿Está en bajo nivel de forma? ¿Tiene bajo rendimiento? Contesta Solari.
Mira, hay 24 futbolistas en un plantel y 11 entran. Entonces, de entrada, luego hay cambios. Entonces, cuando jueguen unos, va a haber otros que tengan menos minutos y es una cuestión matemática, no futbolística.
Últimas dos preguntas.
Bueno, pues hasta aquí el tema caso Isco, donde yo creo que evidentemente...
Hermético.
Sí, queda absolutamente claro que hay hermetismo absoluto por parte de Solari. No quiere reconocer lo que haya o no. No quiere reconocer que él ve fuera de forma, fuera de, bueno, de motivación quizá al futbolista malacitano. Y a partir de aquí toma las decisiones. Y la decisión es que Isco se va un día a la grada y 7 al banquillo. Y veremos si mañana...
Hombre, mañana jugará.
Sí, va a jugar. Claro, es que si mañana no juega... va a ser ya casi insostenible mantener a Isco en la partida del Real Madrid.
Seguro que mañana jugará. Mañana jugará Keylor, entiendo, ¿no?
Sí,
jugará, por supuesto, Isco. Jugará Vinicius, supongo.
Sí.
En fin, los que tienen menos minutos habitualmente.
Yo creo que un 11 podía ser Keylor en la portería, Odriozola, Javi Sánchez, Vallejo y Reguilón en la línea defensiva. Quizá un centro del campo formado por Llorente, Fede y el propio Isco. Y arriba, Asensio, Vinicius y Mariano. Por cierto... otro de los detalles, claro, mañana va a jugar Llorente, o al menos tiene toda la pinta de que va a jugar Llorente. Claro, salta la hipótesis de, como mañana se lesione Llorente,
o no,
¿contra quién juega? Contra el Huesca.
Porque ahora es el titular.
Claro, es el titular.
Puede jugar Valverde perfectamente.
Pero José María, ¿y cuando vuelva Casemiro, va a seguir siendo titular Llorente o va a jugar Casemiro?
Pues seguramente va a jugar Casemiro, ¿no?
Pues vamos a escuchar al técnico.
Vamos a ver.
Te repito lo que dije recién, para mí no hay... Para mí, y no es que para mí, no existen en el fútbol, ¿no?, los jugadores que sean indiscutibles. Por supuesto que existen en el fútbol jugadores que tienen un rendimiento muy bueno y lo hacen constante, y entonces por ahí son 10 o 12 años titulares de cualquier equipo. Pero ningún jugador ha jugado eternamente porque tiene un nombre o porque se llame X. De hecho, Maradona ya es entrenador, Pelé está trabajando con la FIFA y así funciona el fútbol, ¿no? Y cualquier deporte de alto rendimiento.
Bueno, pues es que no se moja absolutamente en nada. Evidentemente tiene que tirar balones fuera, pero todos entendemos que Casemiro para él es el centrocampista titular y Llorente volverá a su condición de reemplazo de Casemiro. Yo creo que en el caso de Llorente sí que ha cambiado una cosa, y es que ahora se sabe que hay un futbolista que puede irrumpir con fuerza dentro de ese centro del campo y que es una solución.
Hombre, es que recordemos que Llorente no es que no jugara, es que iba a la grada permanentemente, ¿eh?
Claro, por eso. No, y es que si nos remontamos un poquito menos, es que el partido antes de que juegue Llorente para que irrumpa con fuerza en el centro del campo, es Ceballos el que juega en esa posición, reconvertido a mediocentro defensivo.
Sí, no lo hace mal en Vigo, pero luego no lo hace bien en Eibar y a partir de ahí se produce el cambio. ¿Alguna cosa más?
Bueno, simplemente apuntar la conversación, bueno, el corte, ¿no?, que hizo el Cholo Simeone acerca del Balón de Oro.
Sí.
Le han preguntado, evidentemente, por esta circunstancia, porque ya sabes que Solari y Simeone son amigos y, bueno, tampoco ha querido entrar a valorar demasiado en si las declaraciones de Simeone son o no acertadas de cara al Balón de Oro. Escuchamos a Simeone, a Solari hablando acerca de las declaraciones de Simeone después de que Modi ganara el Balón de Oro.
Y lo respeto y lo admiro, ha sido mi entrenador también, es un fantástico entrenador. Y con respecto a Luca, me parece que es el año de él, ¿no? Que el foco tiene que estar sobre él y sobre su felicidad y el merecimiento que tiene para él este premio. Ha hecho un año maravilloso, le ha dado todo al Real Madrid y también a su selección nacional. Y además le llega en un momento de madurez de su carrera, ¿no? No le llega con 20 años. Me parece que esos premios a esa edad son más bonitos todavía, porque uno le puede dar el justo valor.
Bueno, pues le da el justo valor, reconocimiento para Modric y tampoco entra en guerra ni en disputa con el que fue su técnico y con el que tiene una amistad como es el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone.
Gracias, Diego. Volvemos en unos minutos para hablar de ese Rayo Leganés de ayer.
Un abrazo, aquí estaremos.
1:25, vamos con el Atlético de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético, que juega esta tarde a las 7:30 en el Metropolitano, desde las 7 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0 con la narración de José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hoy también muchas rotaciones, pero ojo, que los que juegan hoy arriba tienen un test importante. En cuanto escuchemos ahora a Simeone, lo vamos a tener muy claro.
Sí, sí, yo creo que los dos lo tienen claro, aún no habiendo escuchado a Diego Pablo Simeone. Saben que no lo están pasando bien, que están gozando de pocos minutos. Hablamos de Jelson y de Nikola Kalinic, el futbolista croata. Los dos jugaron en tierras catalanas ante el San Andreu. El propio Jelson
marcó
el autor del único gol que por ahora hay en esta eliminatoria a favor del Atlético de Madrid. Estuvo Jelson mucho mejor que Kalinic en aquel partido. Y sobre el encuentro y sobre lo que se juegan algunos de los menos habituales, hablaba en el día de ayer Diego Pablo Simeone para decir todo esto.
En principio, como una oportunidad para algunos muchachos que han tenido menos minutos y que necesitan minutos y que necesitan mostrar porque están en el Atlético de Madrid. Y sobre todo para los Jelson, para los Kalinic, que han tenido menos opciones de jugar. Yo si estaría en el lugar de ellos lo viviría con mucho entusiasmo y con mucha ilusión de cara a lo que va a venir. Jelson le pasó de jugar un buen partido en la Copa y enseguida repitió. Y bueno, me conocen que yo voy detrás de lo que veo. Y para mí un partido de Copa, desde la intención, siempre tiene mucho valor para lo que va a venir. Y obviamente lo valoraré de esa manera.
A Simeone hay que escucharle siempre con mucha atención y aquí
sí, sí.
Este corte es muy significativo. Viene a decir, en palabras ya llanas, el que se toque las narices esta tarde, que no venga luego reclamando minutos. Y el que esta tarde se parta la cara, igual juega el próximo fin de semana en el partido de Liga. Y de hecho, esto ocurrió con Jelson en la ida.
Efectivamente, con Jelson ocurrió eso. Jugó un buen partido ante el San Andreu, en el campo del conjunto catalán y a la siguiente jornada de Liga. 3 días después, jugaba de titular. Por lo tanto, yo creo que el toquecito a todos los futbolistas del Atlético de Madrid en el día de hoy, está claro.
Y fíjate si lo saben, que hasta en San Andreu también lo saben. Este es el entrenador del San Andreu. Hablando más o menos de lo mismo, ¿se puede relajar el Atlético? Esto dice.
Creo que son tan superiores en recursos, en plantilla, en cuerpo técnico, en entrenador, en todo. Nosotros tenemos la humildad de reconocerlo. Pero yo creo que igual el punto en el que podríamos superarles es en la ilusión de cuando un equipo de tercera juega contra un equipo de primera división, cuando ciertos jugadores pues igual ven esta eliminatoria como que es algo que no les apetece jugar, prefieren jugar el domingo Liga, el miércoles Champions, pero tenemos la mala suerte de que creo que tienen el entrenador más competitivo que existe en el mundo y creo que a estas alturas nadie le va a jugar andando en un partido, jueguen contra un tercero o contra quien sea.
Nadie le va a jugar andando.
Y
lo
el
dice,
que le juegue andando.
Ya sabe lo que le espera el siguiente fin de semana. Lo dice Mikel Azparren, el entrenador del San Andreu, equipo de tercera división. Ahora iremos al hotel del San Andreu. ¿Qué once veremos esta tarde en principio, Bonilla?
Pues ya lo hemos comentado hace apenas unos minutos. La convocatoria la ha dado hace apenas una hora y media Diego Pablo Simeone. 17 jugadores se han quedado fuera por lesión: Juanfran, Felipe, Godín, Jiménez y Costa. Por descanso también se ha quedado fuera Antoine Griezmann, y completan la lista de 17 cuatro chavales del filial: Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés. Recordemos que uno de ellos se va a quedar fuera de la convocatoria porque solo pueden ser inscritos 16 futbolistas. El 11 con el que probaba en el día de ayer, con Antonio Adán en portería, Arias, veremos si es Toni Moya o Montero uno de los centrales. Ayer probó con Toni Moya, con Savic y Lucas en defensa, el centro del campo para Coque, Saúl, Vitolo y Correa, con Gelson y Kalinic como hombres más adelantados. Va a dirigir la contienda el colegiado andaluz Melero López, la hora a las 7:30. Ayer quedaban todavía por venderse algo más de 6.000 localidades. El aforo que puede completar el Metropolitano tiene que ser por los socios abonados que del conjunto del Atlético de Madrid, que se acerquen o no.
Hoy va a haber muchas ausencias.
Sí, ni
Colmenarejo tenía previsto ir hoy al partido.
A mí me da la sensación, sí, que va a haber muchas ausencias.
Con 0-1. Bueno, vamos a irnos al hotel del San Andreu a ver cómo vienen los chicos de este equipo de tercera división, con la ilusión de remontar el resultado, aunque, por supuesto, el gran favorito es el Atlético. Ahí en el hotel del equipo de San Andreu está Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues llegaban esta mañana procedentes de Cataluña y en el hotel han llegado a eso de las 11 de la mañana y ya están descansando, preparados para este partidazo que se va a jugar hoy a las 7:30 en el Wanda Metropolitano. Además, para destacar un poco, ilustrar este partido, recordar que el San Andreu eliminó a 3 equipos de segunda B para llegar al día de hoy en este partido de vuelta tras el 0-1 logrado allí en San Andreu. Y nos encontramos en estos momentos con el vicepresidente deportivo y director deportivo del equipo del San Andreu, Mario Iniesta. Hola, Mario, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, la primera pregunta ya sabrás cuál es. ¿Ilusionante este partido?
Muy, muy, muy ilusionante. Nos lo hemos ganado, nos lo hemos merecido, porque hemos pasado, como muy bien has dicho, 3 eliminatorias con 3 equipos importantes de superior categoría y nos hemos ganado el derecho a competir aquí contra el Atlético de Madrid.
¿Creéis que vais a poder conseguir hoy el pase? ¿Sería una gesta en el fútbol?
Bueno, sería una gesta histórica. Nosotros venimos con ilusión, pero sobre todo a competir con ilusión. No somos ilusos, sabemos las dificultades, pero nosotros somos un equipo muy competitivo. De hecho, hemos pasado 8 eliminatorias desde que hemos empezado esta temporada. Luchamos, competimos y luego el propio juego nos pondrá en nuestro sitio real, pero venimos a competir con mucha ilusión.
Bueno, José María, ya te escucha en estos momentos Marinista, puedes preguntarle ya lo que tú creas.
Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Familia de Andrés? No, ¿no?
No. Cercano, pero vaya.
Era buen refuerzo ese para el San Andreu, ¿eh?
Bastante bueno. Bastante bueno.
Bueno, venís con un resultado muy apretado. Obviamente el gran favorito es el Atlético, por supuesto, pero es 0-1 tan solo.
Obviamente. Nosotros desde el principio que salió la eliminatoria dijimos que queríamos competir. Y el resultado bueno para nosotros del partido de ida era tener opciones. Aquí tendremos opciones, no venimos de paseo, venimos con mucha ilusión, jugamos en el Wanda. Probablemente sería una gesta histórica, somos realistas, eso es cierto, pero vamos a competir.
Acabamos de escuchar a tu entrenador diciendo que con Simeone en el banquillo, en el Atlético, él no va a permitir que nadie se relaje.
No, creo que debe ser la persona más competitiva del mundo. Es decir, Simeone compite consigo mismo. Es decir, allí mismo cuando algún jugador fallaba algún control, lo veíamos porque estaba arriba, como estaba sancionado en la grada, lo veíamos que hacía aspavientos, ¿no? Es decir, que a lo mejor era el centro del campo, una pelota sin importancia. Le pone muchísima intensidad, no deja relajarse a nadie y los jugadores salen muy enchufados, eso es clarísimo.
Bueno, salen con suplentes, claro, Mario. Y los suplentes son Gelson, Kalinic, Correa, Vitolo. No está mal, ¿no?
No está nada mal, ¿no? A ver, el Atlético de Madrid tiene un equipazo, no lo voy a descubrir en absoluto, tiene un equipazo que puede luchar tranquilamente para ganar la Champions, este año la Liga indudablemente a Copa del Rey, que tiene una plantilla que puede ser de las mejores de los últimos años, si no es la mejor, porque se reforzó muy bien y va a competir hasta el final en Liga y en Champions segurísimo.
Bueno, jugar en el Metropolitano para cualquiera de los jugadores del San Andreu hoy, fíjate que subidón de ilusión, ¿no?
Sí, hay algunos jugadores que han rozado el fútbol profesional, que ya están de vuelta, tienen 30 y pico años, pero hay otros jugadores jóvenes que para ellos es un gran escaparate, es decir, es importantísimo jugar aquí, jugar con estas dimensiones, jugar con todo lo que rodea un gran partido. Es las ganas. Hay un jugador que me decía, que es el mismo, trabaja de mozo de almacén, solo te digo eso, que me decía, es el partido de mi vida. Decía, 10 años lo voy a poder contar a mi hijo, a mi tal, voy a seguir recordando este partido. En tercera división seguramente jugaré 400, 500 partidos, pero uno de estas dimensiones esta vez y muy agradecido.
¿Todos los jugadores son semiprofesionales? ¿Trabajan al margen del fútbol?
La mayoría trabajan, la mayoría, por no decirte el 100%, hay alguno que no, pero por cuestiones de conciliación familiar, es decir, trabajan todos.
Oye, estuvisteis hace unos años ya jugando contra el Atlético, entonces fue en el Calderón, hablo de memoria, pero creo recordar que os adelantasteis en el marcador y os ganaron muy a última hora, ¿no?
Sí, perdimos 2-1, marcaron en el minuto 93. Además, era la circunstancia que cuando fuimos, fue hace 5 años, el Atlético de Madrid no había perdido ningún punto todavía en el Calderón, ninguno, es decir, y ningún equipo se había puesto por delante, ni en Liga, bueno, en Copa era la primera eliminatoria que jugaba, ni en Champions. Entonces, bueno, habíamos perdido 0-4 en casa, lógicamente era distinto, ¿no? Pero aún así, cuando marcaron el segundo gol en el minuto 94, lo celebraron como si hubieran ganado la Champions. Y nos llamó la atención porque eso es importantísimo, porque no se habían relajado y no... Y lo luchaban el partido en sí, ¿no? La eliminatoria, que ya en Barcelona estaba decidida. Y allí el 1-1 les hacía daño deportivamente, ¿eh? Deportivamente siempre. Y cuando marcaron 2-1, tirándose en el suelo, abrazándose, dijimos, ojo, se han tomado muy en serio, con lo cual revalorizaba a nosotros el resultado.
Uh-huh. ¿Firmamos un empate a 2, dar buena imagen, aunque no pasáis o no?
Ahora mismo no firmo nada. La ilusión, el cuento de hadas, como mínimo hasta las 12 de la noche, que la carroza se vuelva calabaza o no. Pero indudablemente, si fuera un 2-2, sería un resultado importantísimo. Antes del partido, como deportistas que somos y competitivos, tenemos que luchar, lógicamente, con ese resultado y si damos la cara, porque en el partido de ida, la verdad es que todo el mundo reflejó una característica. El Sant Andreu ha dado la cara, ha sido competitivo y lo ha jugado de tú a tú, que es lo que venimos a jugar. Luego nos pondrán en su sitio. El 2-2, pues si al acabar el partido hablas conmigo, te diré, ha sido un resultado excepcional. A priori, deportivamente, tenemos que jugárnosla.
Mario Iniesta es el director deportivo del Sant Andreu. Hoy van a intentar la machada en el Metropolitano. Mario, gracias por atendernos. Un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Adiós. El partido de la una en Onda Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas: las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En un momento estamos con el resto de la Copa del Rey, con el derbi de pasado mañana entre el Leganés y el Getafe. Vamos ahora con la Copa Libertadores. Se va aproximando los equipos a punto de llegar a la capital de España. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, en las próximas horas tienen prevista su llegada. El Boca lo va a hacer a las 5 de esta tarde. Su cuartel general va a ser las instalaciones de la Federación Española de Fútbol de Las Rozas, donde van a entrenar de aquí hasta el partido del domingo. Y el River va a llegar un poquito más tarde, a las 6 de la mañana de mañana jueves. Y bueno, pues será la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas donde vayan a efectuar sus entrenamientos. Madrid se va a blindar para la llegada de ambas hinchadas. La Castellana va a estar dividida para que no se junten las aficiones y el despliegue policial supera los 2.000 agentes habituales en un clásico Real Madrid-Barcelona. Hay que decir que la fan zone de Boca va a estar en la plaza de River, va a estar en la plaza de Cuzco, y la fan zona de Boca en pleno paseo de la Castellana en Nuevos Ministerios, justo enfrente del Corte Inglés, y entre medias habrá un área de seguridad entre ambas para que no haya contacto entre los dos grupos. Queda por ver el tema de las entradas. 20.000 localidades han sido repartidas para cada equipo, solo 5.000 para aficionados desde Argentina de cada una de las dos hinchadas, y los seguidores que han conseguido sus entradas tienen que canjear el ticket para aquí en Madrid, en los diferentes puntos habilitados por el Real Madrid, para de esta forma controlar la reventa. Otra cosa distinta es las entradas, que han sido puestas a disposición de los socios del Real Madrid, que se dejó un cupo para ellos y que en este caso no son nominativas, y ahí es donde entra el tema de la reventa, porque en internet están alcanzando ya el precio de hasta los 3.000 euros por ver una entrada para la final. Sobre la seguridad, reunión el viernes a las 11 en delegación del Gobierno para tomar ya las últimas decisiones. Todavía no se conoce, como decimos, el número exacto de agentes, pero va a superar con creces ese número de los 2.000 agentes de cualquier clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, un partido evidentemente que ha sido declarado de alto riesgo.
Y en las últimas horas ha hablado Leandro Chichizola, que es el portero del Getafe, Laura, pero que fue jugador de River Plate.
Sí, durante 3 temporadas defendió la camiseta de River del 2011 al 2014. Es el portero del Getafe en la Copa y ayer nuestro compañero Javi Rodríguez podía hablar con él y le preguntaba sobre cómo ve esto de que tenga que jugarse esta final de las Libertadores entre los dos equipos más importantes de Argentina, lejos de Argentina y aquí en Madrid.
A mí, como jugador de Boca o como jugador de River, que me den una Copa sin salir al campo a jugarla, es como que me den esta botella. Te digo la verdad, no la siento tanto como haberla ganado y sudado en el campo. Pero como te dije antes, el día de los incidentes, Boca no podía presentarse. Y está en todo su derecho porque no había jugadores que estaban a disposición, física y psicológicamente. Pero bueno, creo que tendrían que haber esperado, tomado otra solución de que se juegue en Argentina en otro momento, pero no llevarla hasta Madrid.
Nos vamos hasta Argentina. Nos escucha Álvaro Páez, compañero del Canal 26 en Buenos Aires. Álvaro, buenas tardes.
Hola, chicos. Buenas tardes para ustedes. Buenos días acá en la Argentina. Así es, con muchas expectativas. No faltan pocos días y River, Boca salió anoche y River sale hoy en un par de horas para Madrid.
Ayer hubo amenaza de bomba en la Bombonera, luego fue una falsa amenaza y hubo una despedida multitudinaria para el equipo Xeneize allí junto a su estadio.
Impresionante. Por la tarde había amenaza de bomba, finalmente fue falsa, no había nada. Por supuesto, todos los empleados del club fueron evacuados, fueron desalojados todos en el estadio, llegó la policía, revisó todo el estadio de Boca y no era nada, una falsa amenaza de bomba. Y por la noche, lo que contabas vos, impresionante la despedida al micro y al plantel de Boca rumbo a Madrid. Una larga y extensa cantidad de gente. Vos sabés que lo que más llamó la atención, por lo menos acá en Argentina, eran la presencia de los líderes, de los, a ver, de los más representativos de la historia de Boca, de los líderes de la barra brava, que parecían, a ver, los custodias del micro, porque eran los que iban sacando hasta los policías, a todos los hinchas, y despejaron todo para que el micro de Boca pueda salir. Se lo vio a Rafael Diceo y a Mauro Martín, los dos cabecillas de la barra de Boca, estaban ayer despidiendo el plantel.
La preocupación es esa, y es la última pregunta, Álvaro. ¿Van a venir los peligrosos barras bravas a Madrid o los van a impedir salir de Argentina?
La información oficial hasta el día de hoy es que todavía no han pedido el permiso para... Ellos tienen que pedir permiso para poder salir del país y todavía no pidieron el permiso para poder abandonar la Argentina e irse a España. Hay que tener en cuenta que los barras tienen tiempo hasta mañana jueves de solicitar esta autorización para viajar. No lo han hecho, así que por ahora, por lo menos los jefes de la barra, tanto de River como de Boca, no viajan a España. Seguramente sí lo hagan los que no tienen derecho de admisión y los que están en niveles más abajo.
El que va a estar en la final, por cierto, es Messi, que creo que ha pedido entradas, incluso tal vez Cristiano, Álvaro.
Sí, Messi y Cristiano, la información que tenemos es que comparten los dos el mismo palco, van a estar sentados uno al lado del otro. Tengamos en cuenta que, a ver, a pesar de que no se mandan WhatsApp porque no se tienen agendado en el celular, no se siguen en Instagram, tienen una relación de respeto, los dos se llevan bien, se saludan cada vez que se cruzan. Messi llamó directamente a la Federación Española y Cristiano lo hizo al Real Madrid. Vuelve a Madrid, ustedes lo saben mejor que yo, después de haberse ido a Turín, sí. Vuelve Cristiano, y los dos van a estar juntos, los dos querían estar, Messi sí o sí. Messi dice que llamó, que desde que se enteró que el Clásico era en Madrid, dice que ya había arreglado, bueno, el Barcelona juega el día sábado, pero arregló todo con su familia para poder irse al palco y a ver el partido.
Álvaro, un abrazo, muchísimas gracias, buenas tardes.
Un saludo.
Vamos rápidamente con la Copa. Es curioso, por cierto, Messi y Cristiano no estuvieron en el Balón de Oro y ahora van a estar en el partido del domingo en el Bernabéu, en la final de la Copa Libertadores. Con mucha rapidez, porque me queda muy poquito tiempo, vamos hasta Valdebebas con Diego García. Diego, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Vamos con ese Leganés-Rayo, ganó el Leganés 0-1 con un afortunado gol del Zar, pegó en Velázquez. Escuchamos primero a Michel, ni un pero para su equipo.
Para mí hemos hecho un gran partido. Felicito a los jugadores, les he dicho que la situación en la tabla en Liga no es por partido como el de hoy. 15 ocasiones de gol, 72% de posesión, presión tras pérdida espectacular, ni un pero al equipo, al revés. Si el que lo haya visto por la tele y el que haya estado en el campo, yo creo que tendrá la misma sensación que yo, que hoy ha sido injusto el resultado. Para mí ha sido muy injusto.
Y Pellegrino, el entrenador del Leganés, contento por pasar, aún no habiendo hecho un gran partido.
Era un eliminatorio bastante difícil, la sacamos adelante, aún no jugando de la mejor manera, pero hemos sabido sufrir, y a veces bueno, ya no es un buen síntoma cuando uno saca estos partidos, aún no en la mejor forma futbolística, ¿no? A mí es una competición que me gusta mucho, ojalá que podamos seguir viéndola con optimismo.
El Rayo lo tuvo todo a favor, Lunin estuvo espléndido para un penalti y al final el Lega se llevó el gato al agua, Diego.
Partidazo del Rayo Vallecano, a mí me parece que fue superior durante los 90 minutos. Es verdad que el Leganés, ya sabemos sus señas de identidad, son esas, línea de tres centrales, dos carrileros, salen a contra muy rápidos, casi no le hizo falta esa contra porque un gol afortunado del Zar conseguía la victoria y el pase a octavos de final del Leganés. Buen partido del Rayo, el que pasa es el Leganés, pero el Rayo Vallecano hizo un grandísimo partido en el día de ayer.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Y el Getafe, por su parte, le metió 5-1 al Córdoba, por cierto, conmoción cerebral de Jaime Romero, futbolista del Córdoba, afortunadamente está fuera de peligro, sin problemas. Ángel, tres goles para el Getafe, así estaba al final del partido.
Muy contento por la victoria, por los tres goles, por pasar la siguiente eliminatoria, intentar hacer una gran competición, que la verdad que es muy bonita esta competición, intentar ir superando clasificaciones y vamos a ver si podemos la siguiente ronda hacer grandes partidos. Pues bueno, momento de felicidad, momento de estar muy contento por el partido que el equipo ha realizado. No es fácil ganar 5-1 a cualquier equipo de ya sea de segunda o de primera división y la verdad que el equipo ha estado muy serio, ha hecho un gran partido y nos hemos llevado la victoria. La verdad que bastante contundente y bastante buena por nuestro trabajo y por nuestro sacrificio.
Nacho Colado está en Getafe, estuvo en el partido. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Con mucha
tardes.
Hambre el Getafe, ¿eh? Tenía la eliminatoria casi resuelta y a pesar de todo 5-1.
Hombre, es que lo dijo Bordalán, no quería relajación y hay que decir que en las últimas tres temporadas había caído a las primeras de cambio el Getafe y por tanto pues lo tomaron con seriedad, traían ese resultado de 1-2 del partido de ida, pero apabullaron con ese 5-1, esos tres goles de Ángel Portillo, que abría el marcador, y también el gol de Robert Ibáñez, que hacía el tercero, que se estrenaba como goleador azulón.
Eso es lo que ocurrió ayer en el Coliseo. En el Getafe le metió 5-1 al Córdoba. Y en un momento, ¿estamos con el derbi del palo o con el derbi de la zona sur? Y el próximo viernes, es decir, pasado mañana viernes, tenemos derbi de la zona sur, Leganés-Getafe, pero podría ser también un derbi del palo, del barrio de Málaga, porque allí va a estar Recio, que es de aquel barrio de Málaga, y también Portillo, ambos jugadores del Leganés y del Getafe. Recio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Portillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y los dos sois del mismo barrio, ¿os conocíais ya de pequeños? ¿Cuándo empezáis a coincidir?
Él jugaba en el palo, nos enfrentábamos cuando yo estaba en el Málaga, él entró al Málaga más tarde, pero sí, de coincidir, de enfrentarnos, y luego pues más adelante ya coincidimos en el filial algunos partidos y nada, pero siempre hemos tenido tanto, no tanto, hasta que coincidimos en el equipo, pero sí que nos conocíamos.
Además, tenéis casi la misma edad, Portillo, él tiene 27, tú 28, casi de la misma quinta.
Sí, bueno, yo soy un año más mayor, pero bueno, eso apenas es nada, y como ha dicho él, nos conocemos de hace bastante tiempo, sobre todo hemos coincidido allí en el primer equipo, que hemos pasado muy buenos momentos y contento por, bueno, al final es siempre bueno coincidir con gente de tu tierra y con gente a la que aprecias.
¿Qué recuerdo tienes de aquella temporada del filial, luego del primer equipo, Recio, de tu relación con Portillo, de aquellos años en Málaga?
Bueno, yo cuando subo ahí, yo estaba en el primer equipo y nada, o sea, esos son recuerdos únicos. Al final, cuando uno es capaz de cumplir el sueño de llegar al primer equipo, en el equipo de tu tierra, de tu ciudad, pues algo que se recuerda como algo muy bonito. Y nada, fue un año también donde los dos jugamos bastante, mi primer año aquí en el primer equipo y las cosas salieron bien. Nada, recuerdo como te digo un momento que al final es lo que queda en la trayectoria de un jugador y nada, luego coincidimos más años, pero sobre todo ese primer año que yo subo, que él estaba en el primer equipo, pues fue un año muy muy especial para mí.
¿Y tú qué recuerdo tienes, Portillo, de aquellos años? Eras más joven entonces, ¿eh?
sí, era un poquito más joven. Bueno, pues como ha dicho él, al final el sueño de cualquier jugador joven que está en la cantera, pues es de llegar al primer equipo y de asentarse ahí, ¿no? Y siempre que sea con más jugadores también, como pasó ese año, que sí que es cierto que subimos bastante, se te hace más fácil todo, ¿no? Porque al final, bueno, si llegas a primer equipo siempre de nuevo es complicado, y si tienes a gente que sube contigo más cercana, pues se hace todo más fácil.
¿Y cómo es Recio como persona, Portillo? ¿Eres así muy cachondo? ¿Cómo es? Cuéntanos.
sí, bueno, Recio. No, la verdad que espectacular, ¿no? Al final nos une una amistad muy buena. Lógicamente, al final, pues, bueno, cada uno... Yo tuve que salir de allí de Málaga, pero bueno, hemos mantenido el contacto y aquí, pues lo seguimos manteniendo, ¿no? Aunque juguemos en equipos rivales, lo que pasa se queda dentro del campo y fuera, pues tenemos una amistad muy buena y es una persona increíble, ¿no?
¿Y cómo es Portillo, Recio, pero fuera del campo, ¿eh?
Bueno, él es un poco más tímido que yo. Uh-huh. Es una persona que bueno, que es muy amigo de su amigo y que nunca deja de perder ese contacto. Sí que es verdad que cuando uno pues está en un sitio, en una ciudad, y otro en otra, pues es verdad que ahí pues se pierde un poco en el día a día, pero bueno, al final son personas que aunque pasen 6 meses sin hablar con él, pues cuando coincidimos y nos vemos, pues parece que llevamos todos los días viéndonos, y al final eso es lo que uno aprecia, y nada, ahora hemos coincidido aquí, que, como él dice, estamos en equipos rivales, pero sí que tenemos muy buena amistad afuera y quedamos de vez en cuando. Y eso es bueno, porque para mí que he venido esto a Madrid, eso es importante. Además, vivimos cerca y es algo que agradezco y que me viene bien.
¿Cómo le llamabas, Portillo, a Recio, que te he oído antes? ¿Cómo le llamabas?
Bueno, le he dicho que pasa cabeza, porque al final es una expresión que...
¿Cabeza por qué?
Un cabezón grande.
Sí, es una expresión que solemos utilizar, ¿no?, cuando hablamos por WhatsApp, cuando nos vemos, y al final, pues, la manía de decírsela siempre me ha salido así.
O sea, el Recio es cabeza, Recio es cabeza. ¿Y Portillo qué es, Recio?
Portillo cabeza también.
¿También? O sea, que vale para los dos,
sí.
¿No?
Igual, sí.
Bueno, pero el domingo, o el viernes, mejor dicho, ni agua, Portillo, ¿qué hacemos con ellos?
Bueno, pues es un partido bonito, muy complicado. Sabemos que va a ser un partido muy difícil ante un rival que viene muy bien. Y bueno, como ya he dicho antes, ¿no?, dentro del campo, pues cada uno va a defender sus intereses, pero todo quedará ahí, ¿no? Fuera mantendremos la misma amistad y ojalá que se vea un espectáculo bonito y por supuesto que ganemos nosotros, ¿no?
Recio, ¿cómo estás de la lesión? ¿Llegas o no?
No, por desgracia no. Un partido que tenía ganas de jugar, pero no me habían hablado mucho de este derbi. Y nada, son partidos que siempre me gustan, porque son partidos un poco más calientes de lo normal. Y bueno, siempre gusta jugar con partidos de esto, pero es una pena. Me dieron para dos o tres semanas. Y bueno, si todo va bien la semana que viene, podría empezar a entrenar con el equipo, siempre que vaya todo bien, pero... Pero me da pena perderme este partido porque creo que el equipo pues lleva desde hace un mes en buena línea. Hemos encontrado nuestra manera de jugar, nuestro sistema y creo que llegamos en el mejor momento a este derbi. Ojalá que el viernes pues, nos salga un buen partido y consigamos los 3 puntos que será muy importante para nosotros.
Está por ahí Nacho Colado en Getafe. Nacho, una pregunta para ellos.
Yo me imagino que una pregunta para los dos. No sé si aquí en Madrid os habéis reunido en algún restaurante así andaluz para tomar algunos espetitos, pero vamos, yo creo que no son como los de Málaga, como los del Málaga, pero alguna apuesta habréis hecho de cara al partido del derbi, ¿no? ¿Algún espetito?
No, pero aquí no me voy a comer a ningún sitio de espetito, ¿eh? A ninguno. Hemos ido a otro tipo de sitio, pero de espetito ninguno.
Aquí falta la barca, ¿no? Falta...
Eso mejor en el chiringuito en la playa. Aquí vemos otro sitio que también hay, ya ves, aquí lo que hay en Madrid, hay buenísimos restaurantes, pero sitio de pescado frito y de peito y eso no hemos llegado ahí todavía.
Aquí no hay boquerones victorianos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿tenéis alguna apuesta entre vosotros? ¿Habéis hablado mucho del derbi o no?
Pues la verdad es que no hemos hecho ninguna apuesta así, ¿no? Al final... Bueno, como ya te he dicho, ¿no? Ojalá que sea un partido bonito, que haya un gran ambiente, que sea un espectáculo, porque bueno, al final hay que saber también que siempre es bonito, ¿no? Que los dos equipos pues estén en primera, que tengamos la posibilidad de jugar estos partidos. Y como ya te he dicho, ¿no? Ojalá que gane el mejor y que seamos nosotros, ¿no? Porque al final sabemos lo importante que es este partido para la afición, para nosotros y para el club también, ¿no?
Ahora, Portillo, si le ganáis al Leganés, habrá que vacilarle a Recio, ¿no? ¿O no?
Sí, habrá que vacilarle un poquito. Me hubiera gustado que hubiera estado disponible, así hubiera dado algunas pataditas, ¿no? Pero bueno, intentaré que podamos ganar el partido y así meterle un poquito de caña estos días.
Recio dice que te va a dar unas pataditas, está lesionado, este hombre no tiene corazón, ¿eh?
La patada se le va a pegar ya a él, que es el que tiene... Él es el que iba a estar por mi zona y hay que parar el juego, ¿sabes? Por ahí. No, ojalá hubiera podido estar, pero yo si ganamos siempre le voy a vacilar un poquito, le voy a...
Hombre, ese WhatsApp tiene que echar humo.
Yo sí, le voy a escribir algo cuando termine el partido. Lo esperaré aquí en el túnel del usuario. Ahora, como perdamos, no aparezco yo por el sur ni...
Corre,
ni poco, ¿sabes?
Corre.
Él tiene el coche montado a la cabeza del partido.
Bueno, lo más bonito del fútbol, al margen de la victoria o la derrota, es la amistad, y está claro que Recio y Portillo tienen una amistad pues de hace muchos años, porque coincidieron cuando eran jovencitos, primero en el barrio enfrentándose, como han dicho, y después en la cantera y en el primer equipo del Málaga. Recio, que te recuperes cuanto antes, suerte para el derbi, y Portillo, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Recibe Portillo, protagonistas aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. Recordad, esta tarde a partir de las 7, a través del 106.0 de la FM, la transmisión del partido entre el Atlético de Madrid y el San Andreu. 16avos de final de la Copa del Rey, partido de vuelta, 1-0 a favor de los rojiblancos en el partido de ida. Esta tarde a las 9, en Francia, tercer partido de la selección española de balonmano en el Campeonato de Europa femenino. Nos vemos las caras con Hungría. Hay que ganar, estamos clasificados ya para la segunda fase, pero si perdemos hoy pasamos sin puntos y eso nos lastrará mucho. Habla Silvia Arderios, jugadora de la selección española.
Te juegas tener alguna opción de pasar a semifinales, yo creo. Si conseguimos ganar, pasamos con 2 puntos. Si todo va siguiendo los cauces normales, en el otro grupo pasarán todos con 2 puntos. Entonces, bueno, pasaríamos todos en igualdad de condiciones. Holanda con un puntito de ventaja, pero bueno, pues a las siguientes guerras iríamos con las mismas opciones todos.
Y noticia de esta misma mañana que tiene que ver con el Fuenlabrada de baloncesto. Os contábamos hace unos días que había fichado al escolta americano Jab Gibbs para sustituir al lesionado Popovich. Pues lo ha cortado. Han rescindido el contrato. Sobrepeso bastante evidente al parecer de Gibbs. Se ha despedido ya del equipo y están buscando un sustituto de Popovich en el mercado para incorporarle a la mayor brevedad posible. Tenía para 9-10 semanas de baja el escolta croata del Fuenlabrada. Nos vamos esta tarde, insisto, a las 7 de la tarde, el partido del Atlético de Madrid en directo aquí en Onda Madrid, y a la finalización, el partido de las 9. El partido de la 1 vuelve mañana, es festivo pero da igual, a la 1:03. Gracias a todos, un abrazo, adiós.